Saludamos al contador Hugo Sudaire y le decimos también feliz año. Va a ser a marzo y vamos a seguir saludando nosotros a los amigos. ¿Cómo estás, Hugo? Muy buenos días. Aquí con Ramón te saludamos. Bienvenido a la mañana de Nacional San Luis.
¿Qué tal? Buen día, Gloria. Buen día, Ramón.
Buen día
a todos ahí.
¿Cómo estamos?
Feliz año también. Bueno, este será un mejor año que el año pasado.
Ya lo creo, ¿no? Ya lo creo, sí. Con la expectativa de la vacuna, por lo menos hay más esperanza.
Sí.
No solamente que hay más esperanza, sino que con la vacuna ya puesta en circulación comienza a reactivarse la economía, ¿no es así, Hugo?
Claro, y bueno, eso tiene mucho que ver con la caída de los contagios. Si uno mira las gráficas, particularmente en Europa, aún con el rebrote que tienen, tanto en España como en Francia y Alemania, la vacunación ha tenido efectos muy positivos en la caída de los contagios. Hay muchos contagios aún, pero se están dando a una velocidad menor, lo que prueba la efectividad de estas vacunas, ¿no?
Totalmente.
Y eso va a tener efecto naturalmente sobre la demanda, porque la gente va a salir a demandar sobre el trabajo, la gente ya se anima a ir a trabajar. Bueno, va a tener efecto en el sector turístico, que es un sector muy dinamizador. Naturalmente en la industria ha tenido un repunte muy grande en Argentina y en otros lugares del mundo, que son todos datos. El consumo de energía eléctrica también subió a niveles prácticamente pre-pandemia. Hay indicadores que señalan una recuperación bastante rápida de la economía. Lo que habrá que ver es si esa recuperación es sostenida, se mantiene en el tiempo.
Claro, la verdad. Aunque en los precios y en el tema de inflación la batalla continúa, ¿no? Porque, por ejemplo, los datos del CEPA se dan a conocer que los últimos aumentos en realidad han sido productos de la especulación.
Claro, hay una especulación sobre los precios que finalmente se convierte en una, en una profecía autocumplida. Los que fijan precios estiman hacia el futuro una devaluación o un corrimiento de precios, y esos nuevos precios que ponen, de acuerdo a las expectativas, termina impactando los costos y termina siendo realmente justificado, por decirlo así, entre comillas. El tema es que no hay un control, el mercado está muy concentrado, los productores son muy pocos, los proveedores de bienes y servicios en la sociedad son contados con los dedos. Hoy el presidente de la nación tiene una reunión con la gente de la industria y del comercio, entre hipermercados, etcétera, etcétera. Son 33 personas. Estuve contándola anoche en un artículo de un diario. Sí. Los que van a asistir son 33, o sea, el gobierno se junta con 33 personas para resolver un tema de precios. Eso es bastante indicativo sobre el origen de los precios, sobre el origen del alza de precios. Puede decirse que las condiciones macroeconómicas son malas, bueno, pero forma parte los precios, y los formadores de precios forman parte de la estabilidad macroeconómica. Hoy dicen, por primera vez en mucho tiempo, que el tema de los costos no está asociado al salario, o sea, están apuntando a costos no salariales. O sea, por primera vez se reconoce de que el salario no es un costo preocupante, porque el salario en términos de dólar, como ellos fijan precio en términos de dólares, es casi una confesión, está muy bajo en términos de dólar. Lo que ellos buscan es mantener ese salario en términos de dólares bajo y los precios en términos de dólares altos. Bueno, esta es una historia que viene de muy antiguo, y por supuesto que el sector apunta a una rebaja de impuestos y a la vez apunta a que el gobierno tenga superávit fiscal en el medio de una pandemia. Entonces lo pone en una situación muy difícil. El gobierno le va a decir no puedo, entonces dirán los empresarios, bueno, con ustedes no se puede hablar. Claro. Es difícil es difícil esto, llegar a acuerdos en un país donde todo el mundo cree tener la razón.
Claro, pero justamente, ¿no? ¿Qué herramientas puede utilizar el gobierno como presión para los grandes formadores de precios?
El impuesto, lo que hace la Unión Europea, lo que hacen los países más desarrollados. La Unión Europea tiene, países como Francia, tiene escalas impositivas en impuestos de ganancias que son muy progresivas, muy, muy progresivas, que van por arriba del 35%, porque estima que la renta extraordinaria, la ganancia que supere un parámetro que está alrededor entre el 5 y el 10%, una ganancia del 5 al 10% sobre las ventas, la considera normal y tributa esa ganancia una tasa muy baja, al 10, 12%, 7%. Pero por encima del 10%, la tasa se dispara arriba del 50%. Entonces, los mismos formadores de precios prefieren vender más ganando menos que vender menos y ganar más como en Argentina, porque el costo de vender menos ganando más es muy elevado, el costo impositivo. Entonces, el gobierno tiene herramientas. Lo que pasa es que no hay un consenso social porque no hay una comprensión sobre el rol del gobierno como ente regulador de la economía que beneficia a todos, tanto a empresarios como a consumidores. Pero esto requiere una fortaleza política de la cual aparentemente el gobierno no cuenta con toda la fortaleza política para estas cosas. O sea, no tiene herramientas de corte monetario, tiene herramientas de tipo arancelario. Sobre el tema de aranceles, el tema de Argentina y de muchos países en vía de desarrollo es el stock de dólares que tiene que contar para desarrollar su economía. Los países como el nuestro, las industrias son muy dependientes de las importaciones de insumos. Entonces, cuando la industria aumenta su producción de un modo importante, además de incorporar mano de obra, un montón de efectos positivos, importa mucho insumo y demanda muchos dólares. Y la materia exportadora de Argentina, que se basa solamente en un modelo agroexportador, es insuficiente para dotar a la economía de los dólares suficientes para que crezca. Entonces, bueno, lo que hay que buscar es exportaciones de mayor valor agregado, exportaciones que no y producción y un alza en la competitividad y en la productividad que sustituya importaciones y baje la demanda de dólares. Bueno, esto es muy complejo porque se hizo después de 45 hasta el año 70, en el año 40 la industria exportaba el 9%, no menos, un 3-4%. Las exportaciones de origen industrial no llegaban al 5%. En la década del 70, antes del golpe militar, las exportaciones de origen industrial superaban el 25%. Hoy han bajado mucho. Entonces, los ciclos de desarrollo son con una industria funcionando, ganando competitividad, requiriendo cada vez menos materias primas importadas y ganando mercado. Bueno, el gobierno tiene planes, un montón de planes. Si uno entra a la página del Ministerio de Producción, tiene muchos planes para fomentar exportaciones de valor agregado. Pero bueno, para eso hay que invertir y los empresarios no están dispuestos a invertir en este país.
No ven, o sea, no al no querer invertir es porque no encuentran seguridad jurídica.
No encuentran la seguridad que ellos quieren. O sea, en general, en el mundo, en Europa, yo miro Europa porque en Europa se llega a un consenso que dice, bueno, vamos a limitar las exigencias de las personas y las ganancias de las empresas. Bueno, y han llegado a acuerdos importantes, muy, muy importantes. Han logrado estabilizar su economía, se han peleado mucho entre ellos, tanto es así que han entrado en guerra, la Primera y Segunda Guerra Mundial. O sea que los conflictos, las diferencias han sido muy, muy serias, que han llegado a guerras muy cruentas, muy, muy, muy feas, muy duras, Bueno, pero llegaron a un acuerdo en donde cada uno, digamos, pensó que lo ideal es enemigo de lo mejor y empezaron a pensar en lo mejor para todos. Bueno, este consenso que está faltando en Argentina y todo el mundo apuesta a la caída, a que los gobiernos no tengan poder de decisión. Entonces hablan de políticas pro mercado, todas políticas que fracasaron. Y la pandemia, ya digamos, la pandemia es la muestra clara de la importancia que tienen los estados para gestionar las crisis. O sea, el sector privado lo único que va a hacer en esta pandemia es ganar dinero. Pfizer va, se estima que la utilidad de Pfizer de este año solo por la vacuna va a ser 15.000 millones de dólares, que es un tercio de lo que, de la deuda que tomó Macri en 6 meses.
No ven, o sea, al no querer invertir es porque no encuentran seguridad jurídica.
Son lo cual impactos está bien, porque también el sistema, el capitalismo es un gran sistema porque premia las innovaciones y premia la asignación, la correcta asignación de recursos. Pero, por ejemplo, no hemos visto dentro del sistema económico, nunca hemos visto bancos que se caigan. No. Digamos, los gobiernos salvan a los bancos y el sector empresario no dice nada, pero cuando los gobiernos salen a salvar a las personas, sí, las empresas se enojan. Entonces creo que hay 2 o 3 puntos muy claros en los cuales hay que trabajar para lograr consenso. Esperemos que se logre.
Ojalá que así sea. Hoy hay que esperar esta reunión, como vos decías, donde estarán los grandes formadores de precios, los dueños de grandes hipermercados realmente. Que
van a terminar pidiendo rebaja de impuestos. Acordate lo que te digo. Dos cosas, rebaja de impuestos y que el Estado no tenga déficit fiscal, porque dice que el déficit fiscal es el que provoca inflación. Entonces, ¿qué van a decir? Bueno, si cobrando menos impuestos y gastar menos. Y el gasto del Estado, cuando baja, genera recesión. Entonces, acá hay un tema, el perro se está mordiendo la cola. O sea, nunca sabemos, estamos dando vueltas siempre en el mismo lugar. Esperemos que algún día demos un paso adelante, ¿no?